Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carmen, tengo 20 años y estudio Derecho y ADE. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez tiene un problema que se llama Pedro Sánchez. Un tipo alejado del mundo, que no puede pisar la calle, que no anda sino que levita, que usa el Falcon como si fuera un Opel Corsa o un Ford Fiesta. Un tipo rodeado de cientos, si no miles, de pelotas las 24 horas del día. Un tipo así no puede ser normal, seamos sinceros. Tiene un problema. Y el problema es él mismo. El problema es su persona. Su sanchidad en exclusiva. Y lo sabe todo el mundo. Solo que de los próximos nadie se atreve a decírselo, porque el rey va desnudo. Pero él se ve lleno de oropeles, capas, perfumes y con una inmensa corte alrededor. Esta mañana su sanchidad se ha reunido con el Grupo Parlamentario Socialista, Congreso-Senado. Solo ha faltado uno que gritara algo así como: ¡Pedro! Nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario. Que es lo que decían en Amanece, que no es poco. Con el tono tranquilo, con el tono educado, con toda la calma, algunas claves. 1. La mentira versus la credibilidad. El principal hándicap de Sánchez es su credibilidad. Mejor dicho, su falta de credibilidad. Eso se lo ha labrado a base de mentir. Desde el nunca pactaré con Bildu, cuántas veces quiere que se lo diga, 15 o 20, nunca pactaré con Bildu, aquello de no podría dormir con Pablo Iglesias en el gobierno. Y eso pasando por los indultos a los golpistas catalanes. 2. La prepotencia. Un alto dirigente socialista muy de moda estos últimos días me lo dijo off the record, por supuesto. Pedro cae mal hasta en los andares. El Falcon, las comitivas oficiales, el helicóptero para ir de Moncloa a Torrejón, otra vez el Falcon, la corte de protocolo, todo es un artificio para su mayor loa y para su imagen. El maquillaje, la escenografía, los controles para entrar en sus mítines, los vídeos de mentira. 3. Y la culpa es de los medios. Y lo dice él. ¿De verdad quiere que hagamos un repaso a los medios de comunicación? Uno por uno, sea cual sea el soporte. ¿De verdad el asesor de turno al que se le haya ocurrido esta sandez, en serio nos otorga tanto poder a los periodistas? No. Esas son cosas de Pablo Iglesias, Pedro. Ya solo te falta, en el próximo mítin, poner a caldo a Herrera, a Ana Rosa o a García Ferreras, aunque claro, hasta ahí podríamos llegar. 4. Hablando del rey de Roma. Capítulo aparte merecen los socios, porque estos también son parte de tu mochila, Pedro. Porque a esos socios los has elegido tú mismo, con tu organismo y tu mecanismo. Ni los medios ni el IBEX hemos elegido a Irene Montero, a Ada Colau, a Errejón, a Monedero, a Garzón o a Ione Belarra. Como diría la copla, ha sido tú. ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú. 5. Para socio Bildu, Batasuna, HB o como quieran blanquear a los herederos de ETA. ¿Y sabes qué? Lo peor no es el socio en sí, que también. Lo más repugnante es que el pacto se firmó a base de presos etarras, asesinos. Y esa sangre, en la inmensa mayoría de España, no se olvida. 6. El 28M. Hace 3 días. Los mismos que hoy le aplaudían en el Congreso saben que el rey va desnudo. Pero les va en ello su sueldo, su escaño y figurar en las listas. Porque ante la que se avecina, y esa es otra, va a haber tortas por figurar en los puestos de salida de las listas del PSOE. A ver qué hace, si no, Pedro, con los alcaldes, diputados autonómicos que se han quedado sin curro por tu culpa. 7. Ahora resulta que Núñez Feijóo es como Donald Trump o Bolsonaro. ¿En serio? ¿Esto se le ha ocurrido a él solo? ¿Este va a ser el mensaje de la campaña? Esto va de coña, ¿no? 8. Que viene la ultraderecha, la derechona, ¿Qué prefiere la mayoría de España? ¿A alguien de derechas o a un terrorista de ETA? ¿A alguien de derechas o a un alumno de Hugo Chávez? Como tú dices, Pedro, pues ya está. 9. Y todavía dice en el Congreso, con sus santos colaboradores, que el resultado de las elecciones municipales y autonómicas es una injusticia. Solo le ha faltado decir que el pueblo es imbécil, que solo valemos para pagar impuestos y, por supuesto, para pagarle los viajecitos en el Falcon, en el helicóptero. Ah, y 10, mi postdata, sobre la fecha del 23 de julio. Hay que ser capaz de cualquier cosa. Todo pensando en que cuanta menos gente vote, mejor para él. Así más leve será la caída, el batacazo o la hecatombe. Y demos gracias, ¿eh? Demos gracias porque seguro que se está tirando de los pelos por no haber convocado las elecciones para el 5 o el 6 de agosto.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 31 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Otegi recuerda a los socialistas que Bildu lleva 4 años apoyando al gobierno de Sánchez.
Y viceversa. El líder abertzale no entiende por qué el PSOE está negociando con el PNV en el País Vasco para evitar que Bildu gobierne. Lo ha dicho hoy en Radio Euskadi.
Es que hemos sostenido un gobierno del Partido Socialista en Navarra. Es que hemos sostenido un gobierno. Lo digo porque ahora todo el mundo parece ser, o algunos partidos, tratan de hacer ver que con EH Bildu, oiga, pero ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos.
El Euribor cierra mayo rozando el 4%, son niveles no vistos desde 2008.
Cuando Otegi dice Iruña, obviamente es Pamplona. La media está hoy en el 3,85 y podría mantenerse en los próximos meses. Esto supondrá un encarecimiento de unos 300 euros al mes, 3.000 eurazos al año para una hipoteca media de 150 millones.
La factura de la luz se estabiliza, se sitúa en los 73 euros el megavatio hora.
Es uno de los precios más bajos en los últimos 2 años. Detrás de esta bajada está el tirón de las energías renovables y la contención del precio del gas.
Casi 33.000 mujeres fueron maltratadas por sus parejas o exparejas en 2022.
Crece el número de hombres detenidos y condenados. El número de víctimas de violencia de género aumenta un 8%. La mayoría de los casos afecta a mujeres y jóvenes. Entre 25 y 34 años, casi 1.500 niños han vivido en un ambiente de violencia en casa.
El gobierno paraliza la aprobación de la nueva EBAU hasta después de las elecciones.
Estaba previsto de comenzar a aplicarse en junio de 2024. Lo hace, dice la ministra de Educación, para no generar incertidumbre tras el adelanto de estas elecciones. Su puesta en marcha queda en manos del próximo gobierno.
Detenido un hombre que se hacía pasar por un adolescente en TikTok para conseguir fotos sexuales de menores.
El chico de 25 años ha sido arrestado en Morón de la Frontera. Contactaba con las chicas a través de esta red social para ganarse su confianza. Después les pedía fotos y amenazaba con publicar las imágenes si no le enviaban otras más explícitas.
El Colegio Oficial de Médicos denuncia un aumento de las acciones violentas en las consultas.
El año pasado superaron las 800, es un 40% más que hace un año. Las agresiones físicas no son comunes, pero sí las amenazas y las faltas de respeto. Manuel González es doctor en atención primaria.
Los tipos de agresiones que sufrimos a diario, pues ha aumentado. Estas incidencias, la verdad es que probablemente ha aumentado por la mayor concienciación de los propios sanitarios a la hora de denunciar estos casos. Es decir, antes nosotros nos limitábamos a contarlo entre nosotros, ahora lo que hacemos es transmitirlo.
Nos quedan los deportes, Nekane.
A partir de las 9, el Sevilla disputa la final de la Europa League frente a la Roma. El equipo sevillano ha conquistado esta competición en 6 ocasiones. Y en tenis, Carlos Alcaraz pasa a la siguiente ronda de Roland Garros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Está activa la alerta amarilla por lluvias en casi toda España, menos en Extremadura y Canarias, y permanece el aviso naranja en Murcia. A esta hora los chubascos se concentran en Castilla y León y el interior de Aragón, también en la Sierra de Madrid. Situación similar este jueves, el mes de junio empezará pasado por agua. Las precipitaciones seguirán afectando al interior peninsular y Baleares, incluso con granizo en buena parte del noreste. Temperaturas sin grandes cambios, los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de 26 grados. Viento del noreste en el litoral de Galicia y de componente norte en el Ampurdán y Baleares.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos un par de cositas más. En Manzanares, Ciudad Real, la Guardia Civil busca el cuerpo de un hombre desaparecido hace 3 años. La zona está muy cerca del pozo en el que fue localizado otro cadáver hace unos meses. Uno de los 2 encarcelados por esa muerte ha señalado que los restos podrían estar en un pozo. De momento, la búsqueda continúa. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángelas. Efectivamente, como tú decías, apenas a 7 kilómetros de Manzanares, muy cerca de la Nacional 4, no es la finca en la que apareció en marzo el cuerpo de Juan Miguel Isla, otro de los desaparecidos el año pasado, tras hacer con el detenido, en este caso el corredor Antonio Cava, un negocio de compraventa. Son unos terrenos distintos, propiedad en este momento, según los vecinos, de un buen conocido de Cava, que también ha estado presente en el registro esta mañana. Se han suspendido momentáneamente los trabajos por unos problemas técnicos que se están resolviendo, nos dicen fuentes al tanto de las pesquisas. Mientras está acometiendo esta tarde otra búsqueda en otro punto también marcado por Gaspar. ¿Y quién es Gaspar? Pues Gaspar está detenido como presunto cómplice de Cava, del primero. Fue quien admitió los hechos en marzo y aseguró haber ayudado a esconder el cuerpo de Isla en un pozo. Ahora han dado el mismo paso con Jesús Mari González Borrajo. Este empresario desapareció en 2019 cuando realizaba también la venta de un par de coches con la mediación del mismo Cava. El abogado de Jesús Mari, Dionisio Pérez, ya advertía en COPE en marzo.
Tenemos indicios bastante evidentes de que personas que aparecen en la causa como meros testigos, por ejemplo, el señor Cava, deberían ser figurar en la causa como investigados.
Bueno, pues es que Gaspar, 76 años, ha declarado ahora ante la Fiscalía y tendría la posibilidad de obtener algún beneficio con esta confesión, según nuestra fuente. La búsqueda va a continuar mañana.
Las elecciones del 23 de julio irrumpen en la paralización de leyes que estaban tramitándose en el Congreso e incluso en futuros nombramientos. Es el caso de la ex fiscal general del Estado y ex ministra Dolores Delgado, Lola para los amigos. La cercanía de los comicios ha hecho que el Ministerio Público acelere su designación como fiscal de Memoria Democrática. Ya me contarás. Patricia Rossetti.
Ni suspender ni aplazar. El fiscal general no encuentra ninguna razón y hace caso omiso a la petición de las 2 asociaciones de fiscales que no se celebre el Consejo Fiscal en el que Dolores Delgado se presenta a la plaza de la Fiscalía de Memoria Democrática. No existen razones de urgencia que avalen la necesidad de cubrir las plazas, destaca el escrito de la Asociación de Fiscales. Y recuerda que ningún fiscal general realizó nombramientos una vez disuelto el Parlamento. La premura hace pensar que se pretende apurar plazos para el nombramiento de personas de confianza en puestos destacados. La Asociación Independiente de Fiscales, la PIF, recuerda la relación profesional y personal entre Álvaro García y Dolores Delgado. Coincidieron en la misma candidatura de la Unión Progresista en las elecciones al Consejo Fiscal de 2018 y García fue la persona de confianza de Delgado cuando ella era fiscal general. La PIF pide que, si no se suspende, que al menos Álvaro García se abstenga de votar. Para las asociaciones es más lógico que se afronten los nombramientos con una perspectiva de proyecto con un nuevo fiscal general o reelegido.
Vamos a ver, alguien que es capaz de convocar las elecciones generales un 23 de julio, ¿qué no hará de aquí al 23 de julio para dejar todo o intentar dejar todo atado y bien atado? ¿De quién depende la fiscalía? Pues ya está, pues eso.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Como todos los miércoles, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La revista Nature Communications acaba de publicar un trabajo que puede ser clave para ese futuro que parecía de ciencia ficción hace nada. La medicina personalizada. Esa posibilidad cada vez está más al alcance de nuestras manos y hoy vamos a hacer un pequeño viaje a lo inimaginable. O ya no tanto. Lo hacemos, como todos los miércoles, con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué nos dice este estudio de Nature que ha despertado tanto interés?
Mucho, mucho. Bueno, el trabajo está basado en la terapia génica. Esta terapia consiste en insertar un gen funcional en las células de un enfermo para corregir un defecto genético que era el causante de la enfermedad o de la patología. Es decir, ahí es nada. Y se actúa directamente sobre ese gen anómalo y no sobre el resto. Lo que se hace es tratarlo directamente a él. ¿Cómo? Pues corrigiendo la secuencia dañina del gen. Lo traducimos al román paladino. Tenemos un problema. ¿Qué problema? Bueno, una determinada enfermedad cuyo origen no es infeccioso, no es un traumatismo, no es nada. Bueno, cuyo origen es genético. Solución. Bueno, vamos a ver si somos capaces de cambiar estos genes. Pues sí, meto un gen, digamos que correcto, en las células enfermas y esta ya adapta su ciclo vital a esa novedad. Bueno, si la terapia genética no suena, como bien decías, a ciencia ficción, este estudio va más allá, Ángel. Y ya nos parece, por lo menos a mí, alucinante, porque el problema en determinadas patologías era el cómo introducimos las herramientas necesarias que, digamos, son muy pesadas, digámonos, lo son a ese nivel, para ese cambio genético en las células. No podíamos. Bueno, estos investigadores lo que han hecho es aprovecharse de un vehículo muy especial de transporte, los bacteriófagos. Estos bacteriófagos son unos virus que infectan a las bacterias y aquí, en esta investigación, lo que se hace es utilizar a ese bacteriófago especialmente diseñado para cargarlo, no te lo pierdas, de las nanopartículas necesarias que entran ya en la célula y una vez allí realizan las tareas específicas de editar nada más y nada menos genéticamente y tratar la enfermedad remodelando el genoma. Bueno, esto es un modelo que hasta ahora es experimental, hay que decirlo, y se ha hecho en la distrofia muscular.
No recuerdo del todo bien, Esteban, pero tú ya nos habías hablado de los bacteriófagos.
Sí, 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 claro que sí. Lo hicimos cuando comentamos la que se nos venía encima con la resistencia sí. A los antibióticos. Y ahí sí que se está avanzando muchísimo a día de hoy en el empleo de estos bacteriófagos manipulados para que cumplan su función de plas, plas, destruir las bacterias resistentes y así evitar los problemas con los antibióticos. Bueno, en este caso, como te he dicho, no es eso, va mucho más allá y lo que se hace es utilizarlos como vehículo para tratar genéticamente una enfermedad, es decir, la leche.
¿Qué otros avances tiene la leche de la terapia génica, Esteban?
Pues mira, sí, es que es increíble. Bueno, nos vamos a lo más reciente. Bueno, lo más reciente, por ejemplo, nos ha sido publicado hace nada en otra revista importantísima, New England Journal of Medicine, y aquí lo que se hace es que se coge a un grupo de niños que tenían un problema, serían los llamados niños burbuja. Estos chavales tienen que estar totalmente aislados por haber nacido sin un sistema inmunitario funcional. Bueno, lo que hace es que le trata con la terapia génica y a día de hoy pues se ha curado a 10 de estos chavales. Pero bueno, llevamos tiempo también con la terapia génica y se ha usado en enfermedades hematológicas como la anemia de células falciformes o la hemofilia. Y no solamente ahí, va más allá de los trastornos genéticos, pues por ejemplo se ha extendido al mundo de la oncología y también dentro de la hematología las leucemias, pues se tratan también algunas con la terapia génica, o va más allá al abanico de las enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo el SIDA, pues en el SIDA a día de hoy pues se está usando la terapia esta génica con el tratamiento antiviral o la artritis reumatoide. Como puedes ver, Ángel, son grandes ventanas que se nos están abriendo a la esperanza y de las que yo por lo menos pienso que no le damos la suficiente difusión. Es decir, que por eso me encanta hablar de, pues eso, de la leche.
Pues cuando quieras, y para eso estamos, para estas ventanas. Gracias, Esteban.
Un abrazo.
Otro para ti, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, todavía en funciones, Nekane.
Ha ganado las elecciones en su comunidad y esta mañana en Herrera en COPE ha dicho que no es hora de debates internos, hay que centrarse en la campaña.
Yo lo que recomendaría, sinceramente, es una campaña en positivo. La gente está hastiada de tanta tensión, de tanto frentismo. Lo demás es tomar a los ciudadanos poco por desmemoriados. Y la gente, no solo que tiene memoria, sino que además de recordar los defectos, del contrario, lo que quiere también es saber qué va a ser de su vida en el futuro.